El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen.
Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Pues bien, mis hermanos, luego de haber visto las instrucciones que nuestro Señor nos ha dado con respecto a la manera en la que debemos exhortarnos mutuamente para buscar así la santidad dentro de la Iglesia, ahora nos corresponde entrar a tratar otro tema muy importante que precisamente también es vital para nuestras relaciones como hermanos dentro del cuerpo de Cristo y para nuestras relaciones con los demás también. Y ese es el tema del perdón. Veremos lo que el Señor nos dice al respecto, continuando con nuestra cita y la exposición de Mateo capítulo 18, pero ahora de los versículos 21 al 35. Para la tarde de hoy leeremos solamente versículos 21 y 22. Así que, por favor, todos en sus Biblias, Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón, primera parte. Tenemos que decir que sinceramente la actitud de perdonar no es natural en el ser humano. Y esto también es una prueba más de nuestra depravación espiritual, de nuestra condición espiritual caída en el pecado, ya que en nuestra naturaleza humana, perdidos en el pecado, no solamente es muy extraño y muy difícil perdonar a otros, sino también pedir perdón. De hecho, estamos tan mal enseñados a ambas acciones que precisamente de esas malas acciones se derivan muchos de nuestros conflictos sociales con amigos, familiares y en especial con nuestro cónyuge. Es por eso que precisamos de un claro conocimiento a la luz de las Escrituras de lo que es la doctrina del perdón, para que de esa manera nosotros podamos saber cómo solicitar el perdón, cómo pedirlo y también cómo brindarlo, cómo otorgarlo. Todos los hombres no solamente tenemos necesidades físicas, sino también profundas necesidades emocionales, y una de esas necesidades tan importantes es precisamente el perdón en sus dos direcciones. Primero, el perdón que todos necesitamos de parte de Dios, y el perdón que debemos conceder a todos aquellos que nos ofenden. Así que de esa manera todos debemos ser perdonados y todos debemos ser perdonadores. Eso es lo que estaremos tratando en este estudio a partir de hoy, en esta nueva serie dentro de nuestro estudio de la eclesiología, ya que el perdón es fundamental en la vida de todo verdadero creyente. Primero, porque llegamos a ser verdaderos hijos de Dios únicamente cuando recibimos su perdón a través del Evangelio. Y segundo, porque nada caracteriza más en nosotros esa naturaleza nueva, esa nueva naturaleza, esa naturaleza y ese carácter de Cristo que el perdón. Con esta sección, entonces, nuestro Señor finaliza su enseñanza sobre la humildad que debe caracterizar a los verdaderos creyentes y lo hace mostrando la enorme necesidad que tenemos todos de ser auténticos perdonadores. Todo dentro de la alegoría de ser como niños. Porque solamente seremos hijos de Dios si nos volvemos como niños para creer el Evangelio y nos convertimos, lo dice en los versículos 3 y 4. Luego, siendo hijos suyos, así como los niños, seremos protegidos por Dios, versículos 5 al 9. También así como hijos suyos, seremos cuidados como los niños, versículos 10 al 14. Y seremos disciplinados como los niños son disciplinados, seremos disciplinados por parte de Dios. Así lo dice versículos 15 al 20. Ese es el contexto en el que está hablando. Y ahora el Señor nos dice que esta persona debe ser perdonada también como un niño, en los versículos 21 al 35. Aquí tenemos entonces tres divisiones importantes que estaremos tratando. En primer lugar, primera división, la pregunta acerca del perdón que la veremos en el versículo 21. En segundo lugar, el alcance del perdón bíblico, que lo veremos en el versículo 22. Y en tercer lugar, el ejemplo del perdón que el Señor nos va a mostrar en los versículos 23 al 35. La pregunta acerca del perdón, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Veamos, la pregunta que Pedro le hace a Jesús sobre el perdón nos refleja una gran interrogante que humanamente todos nos hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces debo perdonar? Veamos lo que nos dice el Señor. Pero primero profundicemos en la etimología de la palabra perdón. Debemos tener claro la palabra perdón en su concepto original bíblico. Nuestro diccionario, para tenerlo en cuenta, define la palabra perdón como la acción y el efecto de perdonar. ¿Y qué es perdonar? Perdonar se define como la acción y el efecto de olvidar una falta que otra persona haya cometido contra nosotros sin guardarle rencor ni castigarla por esa falta. En la Biblia la palabra perdón es el griego aphimi. Literalmente significa dejar pasar, dejar ir, no tener en cuenta, librar. Y eso tiene mucha relación con la palabra original en hebreo, ya que en el Antiguo Testamento ustedes saben muy bien que una de las imágenes del perdón estaba reflejada en estos dos animales, los cuales uno era sacrificado y el otro recibía la sangre de ese animal sacrificado, y luego este otro animal era echado en el desierto, era abandonado, era alejado del lugar del campamento de los israelitas. Ese es el significado entonces de lo que es perdonar. Y esa palabra tenemos que saber también que está en total relación con el pecado. La palabra se aplica a toda clase de ofensa, falta, infracción o deuda, porque eso es el pecado y eso es lo que se debe perdonar. Si no existiera el pecado, no habría perdón, porque todo sería perfecto, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo habló precisamente del pecado en ese término, en esa terminología, al enseñar a sus discípulos a orar en Mateo capítulo 6, versículo 12, un versículo que todos conocemos muy bien. Señor, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mateo usa la palabra deudas, que es el griego ofílima. Es una de las muchas palabras del Nuevo Testamento para la palabra pecado. Más adelante, cuando lleguemos al ejemplo del perdón, en los versículos 23 al 35, en el tercer punto, veremos cómo nuestro Señor explica que el perdón es como la cancelación de una deuda. Pero la Biblia, recordemos que también presenta otras palabras para la palabra pecado, como paraptoma, que significa violación, anomía, que es anarquía, que significa rebelión abierta, rebelión directa contra una línea, contra una autoridad, que en este caso es Dios. También está la palabra parábasis, la cual significa transgresión, es decir, es pasarse de la raya, pasarse del límite, pasar al otro lado de la línea o salirse de los límites prescritos por Dios. Así, de esta manera, también lo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Por su parte, en contraste, Lucas sí emplea la palabra pecados y lo hace en relación a una deuda también. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así dice el texto de Lucas. El griego es amartía, pecado. Significa errar, no dar en el blanco. Porque el pecado es eso, es no dar en el blanco de las normas de Dios. De esta manera, cuando la Biblia nos habla acerca del perdón, esta palabra siempre apunta en dos direcciones. Como lo dijimos entonces, el perdón que necesitamos de Dios, ya que todo pecado es una ofensa contra Dios, a Dios lo ofendemos con cualquier pecado, y también porque es el perdón que necesitamos de otras personas cuando ofendemos a los demás. Y en segundo lugar, la otra dirección es el perdón que debemos dar a quienes nos ofenden. Y de esa manera es que nosotros entonces debemos ser perdonados y aprender a ser perdonadores. En nuestra vida el perdón es muy importante porque ese también es una forma de expresión del amor verdadero. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. 1 Corintios 13 nos habla de las características del amor. Y una de esas características es que el amor no guarda rencor. Es decir, deja ir el rencor. No lleva cuentas del daño. Perdonamos a otros cuando dejamos pasar la ofensa, cuando no la tenemos en cuenta, cuando no guardamos resentimiento y cuando no insistimos en pedir una compensación por ese daño que se nos haya hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. Y en esta pregunta, entonces, aquí el apóstol Pedro resalta perfectamente nuestra naturaleza humana caída. ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuánto, sobre todo a menudo, la gente comete contra nosotros el mismo agravio? ¿Cuántas veces debo perdonar teniendo en cuenta que la persona siempre comete la misma falta? Nuestra tendencia es la de cometer un pecado, recibir perdón y luego al poco tiempo cometer el mismo pecado o llegar a cometer otro peor. Eso caracteriza nuestra naturaleza. Nuestro Señor acaba de enseñar cómo debemos proceder con aquellos hermanos en la fe que caen en una falta contra nosotros. Y sabemos que el Señor está hablando aquí a creyentes y acerca de creyentes. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda esta enseñanza del capítulo 18, el Señor se refiere a ellos como hijos. Se refiere a ellos como niños, versículos 3 al 5, como pequeños, versículo 6, versículo 10, versículo 14. Se refiere a esas personas como ovejas en el versículo 12 y se refiere a ellos como hermanos. Por favor, mire el versículo 15. ¿Cómo es que comenzó la enseñanza de la disciplina a la iglesia? Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahí está el contexto. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debe hacer? Ve, repréndele estando tú y él solos. Y nos dice cómo es que nosotros estamos obligados a perdonar. Continúe leyendo el versículo 15. Si te oyere, has ganado a tu hermano, lo cual significa ¿qué cosa? Si esa persona ha entendido que ha cometido una falta y se ha disculpado contigo y ha pedido perdón, estamos obligados a perdonarle, a recibirle, a restaurar nuestra relación con él o con ella, a no guardarle rencor ni resentimiento. Ahora, el apóstol Pedro lo entendió perfectamente. Él entendió que el Señor está hablando de hermanos y de esos hermanos que vienen, nos ofenden, nos lastiman. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Y de modo admirable, el apóstol Pedro personalizó la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Él entendió que está hablando en un contexto de creyentes. Y su preocupación en ese momento fue acerca de su propia responsabilidad. De su propia responsabilidad, porque él dice, ¿cuántas veces perdonaré yo? Él no está diciendo, bueno, ¿y cuántas veces esa persona tiene que hacerlo? No, él se posiciona en ese lugar. Él ha entendido, está hablando para creyentes y él ha entendido que soy yo el que tengo que perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Así también nosotros, ¿cuántas veces entonces estamos obligados a perdonar a nuestro hermano en la fe, que además persiste voluntariamente o tal vez involuntariamente en la misma falta? ¿Cuántas veces se le debe permitir arrepentirse y ser restaurado en la comunión, en la relación? Porque cuando hay una falta, cuando hay un pecado, la relación se rompe, se daña. ¿Tiene un límite el perdón? ¿Qué pasa si cae continuamente en el mismo pecado una y otra y otra y otra vez? Mis hermanos, Pedro fue sincero en su pregunta. Él quería estar seguro de haber entendido bien las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos muestra que no debemos tener ningún temor o duda de preguntarle a Dios algo sobre algún tema con sinceridad. Dios bendice a quienes llegan a Él con preguntas sinceras, con el fin de conocerlo más, de conocerlo mejor, conocer mejor su verdad. De hecho, Dios lo predijo. Dios dijo también a través del profeta Jeremías, en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa pregunta de Pedro se basa en su marcada tradición judía. Los judíos tenían la costumbre de perdonar solamente un límite de 3 veces. Esa regla judía general para limitar el perdón surge de citas de Amós. Amós capítulo 1, versículo 3. Es el Señor el que les está hablando al pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo en Edom. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 1 del capítulo 2, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab. Capítulo 2, versículo 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 6, capítulo 2, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los judíos tomaron esas citas, esas declaraciones de Dios contra los enemigos vecinos y contra el mismo pecado de Israel y de la nación de Israel, en las que repetidamente proclama que solamente Dios dará perdón por 3 pecados cometidos y por el 4 no revocará su castigo. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? Erróneamente legalizaron eso como parte de su reglamento judío. Erróneamente razonaron que si Dios ya perdonó solamente 3 veces a estas naciones, sería demasiado, no deberíamos sobrepasar eso que Dios ya está haciendo. Nosotros también deberíamos solamente perdonar 3 veces. 3 veces nomás se perdonaba a la persona. Por consiguiente, cuando Pedro, atención a esto, cuando Pedro está sugiriendo un límite de 7 veces para perdonar a un hermano, ¿qué es lo que Pedro está haciendo? Pedro está proponiendo más del doble de lo que ellos tenían establecido en su ley judía. Ahora, muchas personas, he visto que muchos pastores dicen que tal vez Pedro está siendo muy arrogante aquí. No sabemos si con esta generosa sugerencia que el apóstol Pedro está haciendo, trató de impresionar al Señor o a las personas que estaban a su alrededor. Eso no lo podemos definir. Cuando él propone un límite mayor de veces para perdonar a otros, también nos puede revelar la gran comprensión que el apóstol tenía de las enseñanzas de Jesús y de su ejemplo personal en amor, misericordia y compasión, que estaba resaltando en un marcado contraste con la línea judía, con el legalismo de los escribas y los fariseos. Recuerden que siempre el Señor estuvo superando la ley de los judíos, él vino a corregirlo. Pedro pensó que lo correcto sería entonces duplicar ese estrecho límite legalista para perdonar que ellos tenían, ya que por costumbre agregó entonces una vez más por si acaso. Pero mis hermanos, aún con todo lo que Pedro en sus muy buenas intenciones haya tratado de hacer, no dio con la talla, no dio en el blanco. ¿Cuál es el alcance del perdón? Versículo 22, segunda parte, el alcance del perdón, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando el Señor le dice esto a Pedro, él no le estaba superando el límite del perdón que Pedro ya había superado del legalismo judío. Jesús no estaba refiriéndose a perdonar literalmente 490 veces, que es el resultado de multiplicar 70 por 7. También podríamos asumir que el Señor le estaba diciendo a Pedro que ese 7, ese número perfecto en la Biblia a propósito, lo pusiera en línea 70 veces y lo leyera. Pensemos en esto por un momento. Si yo pongo solamente un 7, es 7. Si pongo 2 7s, es 77. Si pongo 3 veces 7, 777. Si pusiéramos 7 veces el 7, serían 7.777.777 veces. ¿Cuánto sería con 70 veces 7? Con 70 veces 7 tendríamos una enorme cifra en el orden de los decillones. Luego entonces, con cualquiera de las dos formas como quiera usted tomarlo o interpretarlo, la cuestión es que las palabras de Jesús, el punto principal aquí al que debemos llegar, siempre es la misma conclusión. El Señor no se refería a un valor numérico literal de veces que se debe perdonar al hermano, sino a la actitud del perdón. El Señor no está hablando de un número que nosotros podemos cumplir, porque aun si fueran 490 veces, la idea es que cuando yo esté llevándole la cuenta a mi hermana, a mi esposa, en especial a mi pareja, porque es la persona con la que convivo y la que me conoce, y yo le esté mirando cuántas veces le llevo la falta guardada, y si yo llevo 10 veces guardada la misma falta, y luego comete una onceava vez y a mí se me olvida en qué número iba, quiere decir que entonces me toca otra vez volver a hacer la cuenta. No alcanzo ni siquiera a llegar a 490 veces. Por eso el enfoque no está en un número de veces que debemos perdonar. El Señor no se refería a un valor numérico literal de veces que se debe perdonar al hermano, sino a la actitud del perdón. Por muy buenas intenciones que el apóstol Pedro hubiera tenido de resaltar las enseñanzas de Jesús por encima de la de los escribas y los fariseos, su naturaleza humana no le permitió llegar al blanco, no le permitió dar en el blanco, no le permitió dejar de pensar en términos medibles y limitados de la ley para pensar en los términos incalculables y limitados de la gracia de Dios. Ahí lo tiene. La ley mide y lleva cuentas de las faltas. Y a veces hay faltas que las personas nos cometen que otras personas dicen, yo de usted no se lo perdonaría. Y mis hermanos, no hay pecado que nosotros no podamos perdonar. Siempre debe haber una actitud de perdón. Siempre debemos estar puestos con nuestros ojos, no en el legalismo, sino en la gracia de Dios. La ley mide, lleva cuentas, la gracia no lo hace. El Señor está indicando una cantidad que en la práctica nos llevará más allá de toda cuenta humana posible. Es decir, el perdón perfecto de Dios. Todos queremos ser perdonados, pero la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a perdonar? Ese es el gran desafío que nuestro Señor nos deja aquí. Y solamente basados en el perdón de Dios es que nosotros podemos y somos llamados a perdonar. ¿Cuál es la razón por la que yo puedo pasar por alto la falta de mi hermano? Hay un único argumento. El problema para nosotros es que no conocemos el perdón de Dios. La gente no sabe cuál es el perdón de Dios. La gente desconoce el perdón de Dios. Muchos piensan que Dios simplemente deja pasar la ofensa. Porque sí, porque Dios, esa es su naturaleza. Se olvida de la ofensa porque Él es un Dios bueno y amoroso. Porque se dispone a una actitud amorosa y bondadosa de no mirar la ofensa. Pero mis hermanos, eso no es así. Escuche, Dios no puede perdonar. Dios no puede olvidarse de las faltas como nosotros pensamos que debe ser el perdón. Dios no perdona de la manera en que nosotros perdonamos. El perdón de Dios es mucho más complejo, porque en su misma naturaleza bondadosa y amorosa, también en esa naturaleza santa está su naturaleza justa. Y Él no puede actuar como si el pecado no existiera. Si Dios simplemente tomara tu pecado y lo pusiera debajo de la alfombra divina y se olvidara de él, no estaría actuando con justicia. Y eso lo desacreditaría a Él como Dios. Dios debe obrar con justicia sobre las injusticias del hombre y debe cumplir una sentencia con todo pecado. Eso es lo que un juez justo hace. Y cuando una transgresión, un delito, un pecado o una falta es juzgada, la justicia siempre cae sobre el delincuente que comete la falta. Tenemos que tener en cuenta que faltarle a Dios no es lo mismo que faltarle a cualquier otra persona. Las faltas contra Dios nos traen consecuencias terribles que no son para nada similares a las consecuencias que traen las faltas hacia otros. Piensen en eso, por favor. Ya sea que nuestro pecado sea casual o intencional, en cualquier caso siempre será una agresión o una ofensa directa contra un Dios santo y perfecto en su carácter. Y como Dios es infinito y es eterno en su naturaleza, por consiguiente, toda falta, toda ofensa, todo pecado, toda transgresión, toda mentirilla pequeña, piadosa, es una falta eterna contra Dios y demanda consecuencias directamente proporcionales con la persona y el carácter y la santidad de nuestro Dios. Esa es la razón por la que todo pecado nos condena a estar destituidos eternamente de la gloria de Dios. Y de la misma manera, el pago para saldar dicha deuda debe ser del mismo tipo. Debe ser un pago eterno. Es por eso que tiene que venir una persona de carácter eterno a cargar nuestros pecados eternos para darle una justicia y una cancelación eterna. Debe ser un pago eterno. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada, a no ser de que pasemos la eternidad en el infierno separados del Señor, pagando por nuestros pecados. Los hombres no podemos hacer nada, absolutamente nada, por nosotros mismos para saldar esa deuda eterna que tenemos con Dios y para librarnos de ese inminente castigo eterno. Todo hombre necesita urgentemente que alguien cancele su deuda ante Dios. Y la única solución que tenemos tiene que venir de afuera, tiene que venir de Dios mismo. Para que Dios pueda realmente perdonar al hombre, Él ha enviado al mundo a su amado Hijo Jesucristo, perfecto en todo a la ley de Dios y libre de todo pecado para que ocupe nuestro lugar de castigo eterno y así, cumpliendo con las demandas de la justicia de Dios, se pueda saldar nuestra deuda como pecadores. Y entonces, ahora sí, habiendo sido el pecado juzgado y condenado una vez y para siempre, Dios puede otorgarnos su perdón y lo hace cuando el hombre se humilla ante él, reconoce su condición perdida en el pecado, se arrepiente de sus pecados y se apropia, se aferra únicamente de la justicia de Dios derramada sobre su Hijo Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios dice que no hay salvación en otro hombre. No hay otro intermediario, no hay nadie más que esté cumpliendo con esa cancelación de esa deuda. Solamente Jesucristo. Y eso es lo que hace que Jesucristo sea necesariamente Dios, porque necesita haber alguien eterno que cancele nuestra deuda eterna. Solo en ese momento, cuando nosotros hacemos eso, somos declarados por Dios jurídicamente como justos y como santos ante Él. Ahí es donde somos cubiertos por la obra de Cristo y Dios a través de Cristo nos ve justos y santos. Y cuando la Biblia habla de los santos, no está hablando de esos personajes que los hombres beatifican para honrarlos, rogarles. Está hablando de todo verdadero creyente, los santos del Señor, la iglesia de Cristo. Dios regenera nuestra naturaleza corrupta y caída y nos hace un hijo suyo con una nueva naturaleza en la que viene a morar el Espíritu Santo para así de esa manera, a través del Espíritu, reflejar una vida con actitudes y con un carácter como el de Cristo Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es a controlarnos y a obrar en nosotros, a llevarnos a tener un cambio en nuestra forma de pensar para que tengamos un cambio en nuestras actitudes y de esa manera nosotros reflejemos el carácter de Cristo en nuestras acciones. Solamente de esa manera es que, basados en el perdón de Dios y con esa nueva naturaleza, es que nosotros podemos entonces perdonar a los demás. La razón por la que yo puedo perdonar a mi esposa por cualquier falta es porque el Señor ya le perdonó a ella esa falta. Porque ese pecado que me duele tanto, lo puedo tomar y lo puedo depositar ahí, en la cruz. Puede ser llevado ahí, en la cruz. No puedo decirle a ella, ni tengo que decirle a ella que pague por esa falta que me hizo, porque ese pecado está ahí. Y más aún si soy consciente, puedo perdonar a mi esposa, porque mis pecados también aún son terribles y peores a los de ella. No tengo por qué recriminarle. Yo también tengo pecados que el Señor me perdonó. Y si el Señor me ha perdonado mi maldad, ¿por qué yo no voy a perdonar la de mi hermano o la de mi hermana? La razón por la que nuestro Señor nos animó en Mateo 6:12 a orar y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores es solo Porque la base y el argumento para nosotros perdonar a otros es el mismo perdón de Dios. Usted me dirá, David, pero entonces, ¿qué pasó con todos estos hombres antes de la venida de Cristo? La palabra de Dios nos dice, el Señor tuvo paciencia y pasó por alto, no lo aniquiló, no anuló las deudas, simplemente las pasó por alto momentáneamente para cuando viniera Cristo en él tomar todo el pecado del Antiguo Testamento y todo el pecado futuro en un solo ser y hacer justicia de nuestras injusticias. Maravillosa transacción. A cambio, el Señor nos ofrece vida eterna a todo aquel que se arrepienta y reconozca eso. Cuando leemos esta cita, tenemos un problema de comprensión. Porque, por favor, piensen esto, si realmente el perdón que suplicamos a Dios dependiera de la manera en la que nosotros perdonamos a otros, la pregunta es, ¿cómo te va a perdonar el Señor a ti? Padre, perdónanos nuestras deudas como yo estoy perdonando a mi esposo, como yo perdono a mi hijo, como yo perdono a mis hermanos, como yo estoy perdonando a mi vecino, a mi vecina, como yo perdono a mi mamá, a mi papá, como yo perdono a mis tíos. Padre, perdóname mis ofensas así como yo lo estoy haciendo. ¿Cómo es entonces el perdón que Dios va a darte si tú oras de esa manera? Si dependiera de la manera en la que nosotros perdonamos a otros, entonces ninguno de nosotros recibiría su perdón, ¿no es cierto? Por eso la mejor manera de entender ese pasaje es viéndolo literalmente como viene en el griego. La forma correcta sería, y perdónanos nuestras deudas para que así, o a fin de que nosotros también perdonemos a nuestros deudores. ¿Lo ves? Eso tiene más coherencia, tiene más sentido y va más de la mano con todas las demás doctrinas bíblicas. Es más entendible para nosotros. Por eso es que esta oración del Padre Nuestro es del antiguo pacto. El Señor Jesucristo no había muerto en la cruz y por eso les estaba diciendo a sus apóstoles que esa es la manera como deben orar, pidiendo para que el reino de Dios viniera, pidiendo para que la salvación a los hombres viniera. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por la que podemos tomar un modelo del Padre Nuestro para orar y tener en cuenta algunos factores, pero no para recitarlo como loros, así sea que lo tengamos en cuenta o no. El perdón de Dios ya vino y ya sucedió. ¡Aleluya por eso! Por eso ahora, para terminar, permíteme, por favor, darte solamente tres argumentos objetivos y acordes con la palabra de Dios por los cuales los creyentes podemos y debemos brindar perdón sin límite a otras personas. Aquí los tienes. En primer lugar, ¿por qué debemos perdonar sin límite? Primero, porque Dios ya ha saldado nuestra deuda de pecado en su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, negarnos a perdonar a alguien es presunción y orgullo, porque asumir que esas faltas que mis hermanos o que otras personas cometen contra nosotros son peores a las que nosotros mismos cometemos a Dios o contra otros, es simplemente orgullo, simplemente es vanidad, arrogancia. Es asumir que la gracia de Dios no puede cubrir esas faltas de mis hermanos, pero sí puede cubrir las mías, pero sí las mías. La de él y la de ella no. Y es pretender usurpar la posición de autoridad que tiene Dios. Con esto podemos decir, en segundo lugar, que no perdonar, atención a esto, no perdonar cuenta como pecado para el creyente. No perdonar y guardar rencor cuenta como pecado para el creyente. Además de ponernos en una posición arrogante ante Dios al no perdonar, vivimos siendo esclavos de la amargura y el resentimiento, y se supone que Cristo nos ha hecho libres de toda esclavitud al pecado. El perdón no es por la otra persona. El perdón que yo doy no es para hacerle un favor al otro. Es para vivir en la libertad que Cristo me ha dado. Así, cuando perdonamos a otro sinceramente, somos nosotros quienes ganamos, porque vivimos libres de toda clase de raíz de amargura, y eso es lo que nos permite vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la palabra de Dios nos dice en los Proverbios que el corazón que está lleno de alegría hermosea el rostro. Eso se ve en nosotros. Y tercero y último, los creyentes reflejamos mejor el carácter de Cristo cuando perdonamos. Más que nadie, quienes verdaderamente han experimentado el perdón salvífico de Dios son quienes deben perdonar a otros, en especial a sus propios hermanos en la fe. Pablo recalcó esa verdad a los creyentes cuando en Colosenses capítulo 3, 13 nos dijo: soportaos unos a otros, soportense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un verdadero creyente que sabe todo lo que Dios le ha perdonado y que ahora tiene de parte de él un nuevo corazón, perdona la centésima ofensa o la millonésima ofensa con la misma disposición, la misma actitud, el mismo corazón, el mismo amor y la misma misericordia que perdonó la primera ofensa. Porque esa es la manera en la que fue perdonado por Dios. Esa es la manera como fuimos perdonados por Dios y es la manera como Dios continúa perdonándonos. Mis hermanos, el imperativo de perdonar que el Señor nos deja aquí abarca cualquier mala actitud, ofensa, falta o pecado que un hermano en la fe pueda cometer contra otro. Más adelante en Lucas 17:3, el mismo Señor, después de haber dicho esto, recalca: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ahí está lo que vimos en Mateo 18. Y si se arrepiente, perdónale. Por eso mantener guardados registros de ofensas en nuestra vida, en esa nueva vida que tenemos con Cristo, no es coherente con esa naturaleza y ese carácter que debemos reflejar del Señor. Esa no es la imagen que debemos reflejar como representantes de Cristo y del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, eso es lo que el Señor quiere que saquemos de nuestra nueva vida con Él, ese rencor. Solo un corazón que ha sido renovado por Dios, con una verdadera perspectiva en el reino de Dios, será uno que podrá perdonar sin límite alguno, por muy fuerte que esa ofensa sea. Tenemos mucho más que aprender acerca del perdón. Tenemos mucho más que decir y debemos aclarar muchas dudas que nos surgen de esta primera exposición. Y por eso les invito a que continúen con nosotros, porque eso lo haremos en nuestro siguiente estudio, donde veremos lo que el Señor tiene que decirnos en los versículos 23 al 35, cuando Él mismo nos da en tercer lugar el ejemplo del perdón. Por ahora, mis hermanos, demos gracias a Dios por el gran perdón que Él nos ha otorgado a través de su Hijo Jesucristo y pidámosle de su gracia para que nosotros podamos perdonar sin medida y sin interés a aquellos que nos han herido fuertemente.
Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-acen.com o escríbenos a iglesia.acen@gmail.com.